Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 17 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mbappé fracturado de la nariz. Un golpe con el hombro de Danzo del equipo de Austria. Y además lo amonestaron por regresar a la cancha sin permiso del árbitro. Nos lo notificaba Javier Trejo Garay antes de arrancar el programa. Javier, gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Hola, John, un gusto saludarles. Hoy, por cierto, 17 de junio, se cumplen tantos como 14 años del último gol de Cuauhtémoc Blanco con la selección mexicana de fútbol. Fue en el Mundial de Sudáfrica. Y también se cumple 6, Beto, John, del gol anotado por Chucky Lozano contra la selección de Alemania en aquel debut del tricolor en Rusia 2018.
Hoy hace 6 años y se bota el Chicharito Hernández en la media cancha y es el hombre que le da el pase a Lozano, que hace el recorte, John, para mandar el balón al fondo de la portería. Victoria importantísima, de las victorias más importantes en la historia del fútbol mexicano.
Sí, cómo no. Y al día siguiente Osorio nos dio una entrevista, sí. Y se armó Troya, porque resulta que nuestro camarógrafo Mario, nosotros estamos afuera de donde entrenaba la selección en Rusia, me dice, mira quién está saliendo a la tiendita. Y mira, me late que Osorio se echó un par de chelas y quiere unas papitas. Quiere unas papitas con Jared. Entonces fui y le dije a Juan Carlos, oye, pues creo que la ventana de Osorio, creo que te ha apoyado, he hecho un trabajo profesional y tú sabes que te prohíben darme una entrevista y como está aquí Jared Borghetti, pues creo que sería el momento. Le dije, Jared, ¿me apoyas? Porque me apoyas, ¿eh? Y Jared así como con trabajo diciéndole, sí, profe, y nos dio la entrevista.
Sí, qué buena hora.
Y bueno, pero días después se me acusó de otras cosas y me quitaron la acreditación, pero bueno, la entrevista nos las dio Juan Carlos Osorio, hoy técnico de Tijuana, de esas anécdotas que uno puede contar. Y algo que tengo que decir rápido, si no, no me van a dar tiempo, el deporte puede ser muy cruel. Ayer Bryson DeChambeau ganó el US Open. Rory McIlroy falló 2 putts de menos de 3 pies para regalar el torneo. En todo el año no había fallado un solo putt de 3 pies. Es decir, lo que le pasó ayer a Rory es de esas cosas que pueden ser catastróficas, ¿no? Claro. ¿Cómo el deporte puede llegar a ser tan cruel en la derrota?
Rumania derrotó a Ucrania 3-0. Bielorrusia le ganó a Bélgica, perdón, no Bielorrusia, no Bielorrusia, Bélgica.
Petito.
Perdió con Eslovaquia 1-0. Austria perdió con Francia 1-0. Mbappé fracturado de la nariz. Giakoumakis presentado con el Cruz Azul, este excelente delantero griego. Nunca había jugado un griego en el fútbol mexicano en toda la historia. Zabalenka no participará en los Juegos Olímpicos. Luis Rubiales a juicio el 3 de febrero de 2025. Sergio Ramos se va a despedir del Sevilla mañana martes y podría ir al San Diego FC. Juan Manuel Sanabria va a jugar con el América o con el Monterrey. Y ya que mencionaba, John, a el señor ex técnico de la selección mexicana, Osorio, Bilbao va a jugar con los Xolos de Tijuana. Estaba en el equipo de San Luis y va a jugar ahora con los Xolos. Y Karen Peña tendrá la información.
Hoy, quinto juego de la NBA en Boston. Celtics recibe a Mavericks. Acuérdense que lo pueden seguir en ESPN o en Star Plus. Y a partir del 26 de junio, Disney Plus y Star Plus se unen. Alguien me dice, voy a poder ver todo. Sí, va a haber Disney todo. Premium. Es decir, ¿quieres ver los deportes de ESPN? A partir del 26 en Disney Plus.
Excelente noticia y volveremos para hablar sobre la presentación de Giakoumakis, el griego de la máquina cementera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Giacoumakis, el centro delantero griego de la máquina cementera de Cruz Azul, que fue presentado el día de hoy.
I mean, that's my job.
Es right? mi trabajo. Claro.
So I will try to do my
trataré
job.
De hacer
to focus on my game,
enfocarme mucho en mi juego.
What I do the best to score goals.
Trataré de hacer lo que mejor que hacer es anotar.
Why they picked me.
Por eso me escogieron. So, por eso me firmaron.
It's a responsibility, but I love
responsibility. Es una responsabilidad.
It's an extra motivation for me. I can handle
pero es una motivación extra para mí también. Yeah, una gran momento para mí para comenzar.
No, the first Greek here, that's where,
no, el primer griego aquí.
It's really nice, I think,
es algo muy padre.
After me, we'll have some other
después
Greeks
de mí,
who will follow my path and will come here.
Habrá otros griegos que seguirán mi camino
really
y acabarán
to,
viniendo también
you know,
para acá.
That you are the first one that made it here.
Siempre
so
es padre sentir que eres el primero que llegó aquí.
It wasn't so open to the Greeks, or it wasn't
no estaba tan abierto en su momento
it,
a los griegos, pero las cosas fueron cambiando poco a
I'm
poco.
Really excited to be here.
Muy
and,
emocionado de estar aquí.
Me,
espero después de mí
mucho más jugadores
mucho más.
Will follow my path.
Seguirán mi
well,
camino.
First of all,
primero de hay que decir.
I said that Cruz Azul is a better level. I don't know about the whole league because I was following most.
Cruz Azul está en un gran nivel.
So I'm gonna wait for
no
that
conozco
mind,
bien toda la liga, pero poco a poco
Cruz
iré
Azul
aprendiendo
sure
de ella.
That,
Cruz Azul es un equipo
than,
con un
MLS,
level
for sure.
más alto
and,
que la MLS.
It's a team that is chasing
es
records.
Un equipo
chasing trophies,
que busca récords, que está correteando trofeos.
They try to win
es un ganador.
Every single trophy.
Siempre ha querido ser un ganador. Cada trofeo para mí es eso lo que yo busco. Me encanta trabajar para este tipo de equipos. Las expectaciones son muy grandes. Siempre hay que estar ahí.
It's not okay to lose sometimes.
No está bien perder.
That's a bad thing in MLS.
Eso es algo malo,
it's okay
¿no?
to lose
en la MLS. Que a veces está bien perder en la MLS.
So,
es algo que no estoy de acuerdo.
Yeah, I think Cruz Azul for
creo
me
que
is a step higher. And,
Cruz Azul
really
es un nivel, un paso más alto para mí en mi carrera.
Las palabras de Giacoumakis, el técnico,
y
el delantero del equipo de Cruz Azul.
Y la venta de playeras, que les decía la semana pasada que no hay un solo mexicano en el top 10 del MLS. Este Georgios era el 9.
El 9.
Entonces se puede decir, así como el MLS se ha robado a billetazos a muchas figuras del fútbol mexicano, creo que esta es una figura importante que se roba Cruz Azul del MLS, ¿eh?
Es una figura, sin duda, la novena camiseta más vendida
claro.
en la MLS, Esteban Atlanta United, y es un magnífico delantero, un gran cabeceador, y mete goles de todas marcas, Giacoumakis, el griego.
40 partidos disputó con el Atlanta, y marcó 24 goles. Y un dato también, Transfer Market lo tiene tasado en 8 millones de euros, que serán cerca de 8 millones y medio de dólares aproximadamente, uh-huh. el valor de Georgios Giacoumakis. Y por lo que hemos visto, como bien lo comentabas, Beto, John, este jugador la puede romper, es decir, tiene calidad para hacerla, y también se convierte en uno de los jugadores mejor pagados de toda la Liga MX. ¿Sí?
Javier y Beto, a Iván Alonso en su momento se le pegó con todo, acusándolo de ciertas cosas uh-huh. o no cosas, pero lo que ha hecho Cruz Azul en cuestión del técnico que trajeron, ciertas figuras, su 9 se lesionó. Yo te voy a decir una cosa, ya quisiera el América tener este 9 para competirle a Henry.
De acuerdo,
yo
claro.
creo que este es una de esas contrataciones que los puede poner a competir ahora sí por un título,
claro.
porque a la máquina le faltaba un 9, ¿no?
Bueno, tiene a Sepúlveda y tiene al Toro Fernández, pero el Toro Fernández
estaba
lesionado.
Entonces,
arrancando el partido, sí. Giacoumakis será el titular indiscutiblemente. Montaño y Jorge Sánchez también van a llegar a la máquina cementera, pero se trata, León, de un excelente goleador. Me parece una gran contratación. Buenas tardes de la máquina cementera.
Buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. John, Javi, un fuerte abrazo. Pero bueno, tuve la oportunidad, acabando la conferencia de prensa, de ser uno de los tres medios de comunicación en tener una entrevista en exclusiva con Giacoumakis. La presentaremos en las próximas horas en todas nuestras plataformas de ESPN. Y me quedo con varias cosas, ¿no? Primero, la confianza que tiene al contestar las preguntas. Segundo, tiene muy claro el objetivo de venir y ser campeón de goleo, pero sobre todo contribuir en el terreno de juego para ganar el título, la décima que busca tanto Cruz Azul. La negociación lleva muchos meses en curso. Cruz Azul lo buscó desde el año pasado, cuando justamente en el Leagues Cup enfrentó a Atlanta United, al equipo de la máquina cementera, y desde ahí la directiva le echó el ojo, vio la posibilidad de acercarse a Atlanta United, recién lo habían contratado como jugador franquicia, no era posible en ese momento, pero nunca le quitó el dedo del renglón, como bien señala John Iván Alonso y el ingeniero Víctor Velázquez, para hacerlo jugador de la máquina. Es un contrato de 4 años, una transferencia de $10 millones, más los impuestos correspondientes del IVA que se paga en México, ¿no? El 16%, y uno de los salarios más altos, como bien ha dicho Javier Trejo, que tendrá en esta Liga MX, para un jugador que, a ver, fue campeón de goleo en la Eredivisie, en los Países Bajos, con el Venlo, en el año 2021, la temporada 2021, pero justamente decía él, ¿no?, en la entrevista, a ver, o sea, ha sido uno de los momentos más miserables de mi vida, porque a pesar de ser campeón de goleo, descendimos, y eso me costó en términos de la salud mental, de tristeza, de la transferencia siguiente bajó el valor de mi pase, mi salario, mi familia la sufrió igual, y se ve con mucha claridad que viene a Cruz Azul porque sabe que es un equipo que está peleando títulos, se vio todos los partidos de la liguilla de la máquina, y decía, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que genera muchas ocasiones de gol, pero que le está haciendo falta ese definidor, y ese es mi trabajo, a eso vengo, a terminar las jugadas, a ser el campeón de goleo, pero sobre todo a ganar un título. Me parece muy importante que un futbolista, que es el primer griego en la historia del fútbol mexicano, ya venga con una idea tan clara, tan definida, desde su presentación y las primeras entrevistas que ha otorgado el día de hoy.
Mi León, te mando un abrazo. Yo siempre he hablado aquí en radio cómo este equipo de Atlanta compra y vende. Miguel Almirón ha mandado a varios jugadores a la Liga Premier. ¿Sabes cómo es la conexión? ¿Quién lo representa? Porque creo que también se abre como que un mercado diferente, que no era acostumbrado que el fútbol mexicano a billetazo se traiga a alguien de fuera del MLS. ¿Sabes cómo se dio? ¿Quién lo representa? Porque sí llama la atención esta contratación.
Sí, y justamente, paréntesis, hablando de esto que estás mencionando, John, en cuanto a Giacomacchi, su representante le dijo, está la oportunidad de ir a Cruz Azul, Giacomacchi le dijo, haz todo lo posible para que la negociación se cierre en nuestros términos, para que Atlanta United acepte, y desde ahí se metió a tomar clases en español. Incluso en la entrevista que nos otorgó hoy, ya habla algunas cosas en español, y le ha pedido, sigo el paréntesis, al técnico Martín Anselmi, que en los entrenamientos no detenga la práctica para explicarle en inglés lo que está instruyendo el entrenador de la máquina a sus jugadores. Él dice, yo te cacho la idea en español de lo que hay que hacer en la práctica y a eso me voy a ir acostumbrando día con día. Denme 2 o 3 meses y voy a estar hablando perfectamente en español con todos. Me parece que eso también habla mucho de la mentalidad de un jugador que viene a marcar diferencia, ¿no? Y justo lo que mencionabas, John, es raro, es difícil que un jugador venga de Estados Unidos a México, ¿no? Y que diga, yo quiero ir para allá, ¿no? En esa dirección, ¿no? Sobre todo viniendo, obviamente, de Grecia, es un fútbol que no ha tenido antes ningún representante acá. Él jugó en el AEK de Atenas, conoce perfecto a Orbelín Pineda, no le tocó a Eric Castillo porque él era muy joven, pero también conoce a Eric Castillo y dice, bueno, pues sí, jugadores mexicanos sí ha habido en Grecia, ¿no? Y varios. El caso, bueno, pues espero abrir yo el camino, ¿no? Pero me parece significativo eso. Yo no estaba buscando la agencia de representación, enseguida se los confirmo, pero sí es importante que haya ese mercado bilateral, ¿no? Y que no solamente jugadores quieran ir de aquí a Estados Unidos, sino por el contrario. Y decía, desde que yo estuve en el Celtic de Escocia, no había encontrado un club como Cruz Azul en donde los fanáticos realmente sean locos por el fútbol, apasionados, así los describe, ¿no?
León, te saludo con mucho gusto. A propósito de lo que comentaba John, del crédito que ha ganado Iván Alonso con Martín Anselmi y la combinación ganadora que han llegado hasta una final, que se quedaron cerca de poder llevarse la victoria, el título, con todo lo que ello representa. Hoy, ni quien se acuerde, por cierto, de Juan Escobar, ¿no? Y de este capítulo que protagonizó la llegada de Iván Alonso y del propio técnico. Pero bueno, al margen de esto, León, ¿hay otras áreas en las cuales el equipo de Cruz Azul esté pensando reforzarse o ya con Giacomacchi prácticamente cierran las puertas a alguna otra llegada, algún refuerzo?
No, Javier, como bien mencionó Heriberto Murrieta y lo hemos confirmado desde hace ya muchos días en ESPN, Andrés Montaño será el segundo refuerzo de Cruz Azul.
Claro.
Hoy lo vi en la Noria. Ya se tomó las fotos privadas con la nueva camiseta, la que muchos aficionados ya vieron en redes sociales. Un color más celeste, no tan azul. Montaño estaba ahí, ya pasó el reconocimiento médico. No quería Cruz Azul empalmar las presentaciones. Como el equipo viaja a Zacatecas este jueves para disputar la Copa por la Paz, el viernes juega contra Chivas y el domingo enfrentará, ya sea la final si gana o el partido por el tercer lugar si pierde, ante el ganador o perdedor de la otra llave, que son Mineros de Zacatecas y Tuzos de Pachuca, pues van a aplazar la presentación de Montaño hasta la siguiente semana. El tercer refuerzo confirmado ya es Jorge Sánchez, pero Sánchez está hoy por hoy con la selección mexicana y Cruz Azul estima que la presentación del lateral de 26 años, ex del Porto, ex del Ajax, ex del América y de Santos, pueda ser hasta finales de julio, porque están considerando que la selección pueda avanzar a segunda ronda en Copa América y que después Sánchez reciba entre 7 y 10 días de vacaciones. Pero todavía, además de Sánchez, Montaño y Jacob Matis, Cruz Azul está buscando un volante ofensivo mexicano, características ofensivas. Les puedo decir por buenas fuentes que no va a ser Jordi Cortizo, que no va a ser Marcel Ruiz, que no va a ser tampoco Jesús Angulo, ¿no? El Canelo, que pues por ahí la opción, ¿no? Que había mencionado yo, Orbelín Pineda, que regresara, bueno, AECA no le contestó a Cruz Azul, entonces ya está sí. Descartada también.
Entonces, hay que por pagar ahí, ¿no? El sueldo de Beto, te interrumpimos.
Sí, muy bien, seguimos.
Gracias, León, un fuerte abrazo y muchas gracias por la información.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Comentábamos que Mbappé se fracturó.
Comentábamos cerca de Mbappé fuera de el aire, Beto, ah. Que estaba lastimado de la...
Échale monedas al teléfono, Beto.
Échale monedas, sí, no se ponía rojo el botón, pero la que se puso roja fue la nariz de Mbappé, y corrió la sangre, sí, sí. Y se tiñó de sangre, tinto en sangre, el uniforme de Mbappé, por la fractura que sufrió el día de hoy al golpearse con el hombro de Danzo en el partido que gana Francia a Austria en la Eurocopa. Y Alex Pareja nos platica sobre este encontronazo y sobre lo que está ocurriendo en la Euro. Alex, qué gusto saludarte y a ver si continúa en la competencia Mbappé con esta fractura de nariz.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Vaya partidito ha tenido Mbappé, que se comió un gol cantado. Sí que es cierto que da la asistencia, entre comillas, para Weber, para que marque en propia portería. Pero en la segunda parte se perdió un gol cantado a los 55 minutos en un mano a mano ante el arquero austríaco. Y después, claro, se lleva ese golpe totalmente fortuito con el defensa austríaco, que yo creo que lo va a tener... lo va a mermar, obviamente, de condiciones, pero no debería dejarlo fuera de la Eurocopa. Además, aquí, si sabéis que le llaman Tortuga Ninja a Mbappé, aquí hay alguien que puede hacer muchísimo dinero haciéndole una máscara personalizada al bueno de Kylian Mbappé para que juegue el resto de partidos de la Euro disfrazado de Tortuga Ninja. Eso está claro, va a ser un problema porque, obviamente, si tienes la nariz rota, tienes que respirar por la nariz y eso... es mucho más molesto y no te permite tener el mismo nivel de oxígeno, pero mejor eso que nada.
Exacto, la respiración, la oxigenación cambian, pero servirá seguramente esa máscara que se utiliza con cierta frecuencia en el fútbol mundial para inmovilizar el tabique nasal de Mbappé y que pueda continuar el francés en el torneo.
Alex Sendejas del América lo utilizó.
De acuerdo, tengo una foto con él con la mascarilla.
Muy incómoda. Sí, es algo que lo tienen que usar,
claro,
a la fuerza, pero es muy incómodo. Yo te mando un abrazo.
El Tiba Sepúlveda también la usaba en el torneo. Son muy incómodos.
No. Sí. Son bien complicadas,
sí,
para
claro,
los jugadores usar.
Claro, claro. No te sientes libre.
Exacto. Sendejas le costó mucho trabajo. Te mando un abrazo. Yo te quería preguntar este fenómeno comercial, social de Jude Bellingham, ¿no? De cómo Alex se ha vuelto este chavo, pues como la inspiración de los ingleses, ¿no?
Sí. Bellingham. Sí, John, te mando otro abrazo de tu parte. Es el poster boy de Inglaterra, pero esto ya lo tienen, ¿eh? Los ingleses, antes de cada Mundial, antes de cada Eurocopa, siempre eligen a su poster boy. Hay veces que es un chico un poquito más travieso, si os acordáis de Paul Gascoigne, que era el líder de Inglaterra en los años 90, que tenía más peligro que una piraña en un bidet, pero no, ahora ha cambiado todo lo contrario. Bellingham es el chico guapo, es el buen estudiante, es el tipo que hace la cama todos los días y que va a comprar con la mamá. O sea, está claro que hay un filón ahí comercial y futbolístico, que muchas veces no van de la mano, pero en este caso el jugador del Real Madrid es una apuesta segura. De todas maneras, ya le están empezando a buscar cositas, ¿eh? Hoy vi en redes sociales, por ejemplo, una acción en la segunda parte en la que Bellingham caracolea por la banda izquierda y acaba tirando un centro o un disparo al segundo palo, no me acuerdo muy bien, y tenía Phil Foden en la frontal absolutamente solo pidiéndole la pelota. Bueno, mucha gente ya estaba reclamando eso, todo lo que le va a pasar a Bellingham. Cuanto más focos tienes, más reflectores tienes y más presión tienes encima, pues más bajo la lupa vas a estar. Pero claro, si tienes que elegir a alguien de la selección inglesa para que sea el poster boy, yo sin duda, Jude Bellingham.
Alex, te saluda con mucho gusto, Javier. Yo quisiera preguntarte, evidentemente no ha terminado todavía la primera etapa de esta fase de grupos, todavía falta ver selecciones como la de Portugal, por ejemplo. Yo quisiera preguntarte, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué selección te ha dejado un grato sabor de boca? ¿Quién ves como fuerte candidato? Por supuesto que han ganado los que se supone que deberían de ganar, no se ha protagonizado ninguna sorpresa, como no sea la caída hoy de Bélgica. ¿Alguna selección que te guste, que haya dejado buenas sensaciones, Alex?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Te mando otro abrazo también. Bueno, a ver, que me haya gustado, o así personalmente, la que más, es la selección española, por el tipo de juego que propuso, porque se ve algo diferente, no tan obsesionado con la posesión, más verticales. A mí me encanta el juego con extremos y España tiene dos de los mejores puntas de esta Eurocopa, ¿no? Con Nico Williams por la banda izquierda y con Lamine Yamal por la banda derecha. De todas maneras, no es un equipo perfecto porque consiguió muchas oportunidades ante una Croacia que le empieza a pesar la veteranía, ¿no? Que tiene el tanque de gasolina muy, muy flojito. Después, no me han gustado tanto, pero entiendo su propuesta, los franceses, que siempre juegan con el freno de mano echado y con la calculadora para manejar las ventajas que consiguen. Inglaterra, esto va a ser lo que vimos en el primer partido va a ser lo que vamos a ver durante todo el torneo. Esto es made in Southgate. También Southgate intenta ser de Shams, pero no le llega para tener el mismo manejo de partido. Y luego del resto, pues, no sé, me gustó Alemania, pero hay que verlo con otro rival un poquito más potente. Me gustó lo de Italia, pero le falta un poquito de definición arriba, pues tiene conceptos muy interesantes. Lo bueno de esta Eurocopa, creo yo, amigos, es que no hay un mega favorito, alguien que esté muy por encima del resto. Y creo que, sobre todo en la segunda fase, cuando lleguen ya los cruces, pues nos va a dar partidos más emocionantes.
Alex, yo te tenía otra pregunta. Yo soy muy pro la tecnología, lo que hemos visto en esta Euro, que lo podría copiar las ligas más pudientes del mundo, que de repente que un sensor en el balón diga si fue mano o no. Es decir, ¿cómo esta tecnología de esta Euro sirve para ir más hacia ese camino, que otras ligas se den cuenta que hay que invertirle a la tecnología?
Totalmente, John, pero totalmente, o sea, lo suscribo, vamos, desde principio a fin. Mira que yo ya hace tiempo, muchísimo tiempo, que vengo abogando por el fuera de juego automático también, con los GPS que llevan los futbolistas. Déjate de tirar líneas, esto al final, con una buena computación, con un buen manejo de los datos, lo puedes tener prácticamente al momento. Te puede saltar el sensor, lo mismo que te salta el sensor cuando la pelota supera la línea de gol en los países que tienen aplicada esta tecnología, ¿no? La del ojo de halcón. Todo lo que sea facilitar el trabajo al árbitro y que además sean hechos objetivos, que no tengan ningún tipo de interpretación, va a ser para ayudar. El tema, como dices tú muy bien, John, es que todo el mundo quiere esos beneficios de la tecnología, pero nadie está dispuesto a rascarse el bolsillo por ella. Y lo de hoy, por ejemplo, fíjate, Eslovaquia, lo que le ha costado ganar el partido, sin ese balón inteligente que te hubiera dicho que Openda tocó el balón con la mano, pues seguramente se hubieran llevado un empate. Entonces, la tecnología, el 90% de los casos, sirve para hacer el fútbol mucho más justo. Muchas veces la gente piensa, utiliza los pequeños fallos en este sistema para corroborar o intentar hacer ver que eso corrobora que la tecnología es mala. Pero yo, todo lo que sea hacer algo objetivo y automático, bienvenido sea.
Exacto, tecnología instantánea sin tener que esperar los vectores. Y en efecto, gran partido, claro, de Bellingham, no terminó el partido, es el alma de Inglaterra, pero estoy de acuerdo contigo, Alex, fue de más a menos el equipo inglés. Sí. Los primeros 25 minutos buenos, después se empezó a sufrir, Kane prácticamente no apareció, y después del gol me decepcionó el equipo de Inglaterra, que se metió atrás. Portugal va a jugar contra la República Checa el día de mañana con Cristiano Ronaldo. ¿Qué se puede esperar de Cristiano en esta recta final de su carrera?
Pues que, sobre todo en la fase de grupos, pues no tiene un grupo demasiado exigente Portugal, empieza a marcar goles como un loco, y lo vimos el otro día contra Irlanda, que está enchufado, que tiene además la pierna izquierda bien calibradita. Depende, sí, eso sí, Cristiano, él solo ya no puede ganar partidos, y está clarísimo. Entonces depende del traje que le ponga a Portugal Roberto Martínez. En los reportes previos estamos leyendo que podría jugar con cuatro defensores, hacer un 4-3-3 básicamente, que creo que no le funcionaría demasiado bien a Portugal. Yo creo que Cristiano necesita más acompañamiento arriba, por dentro, para que pueda cambiar las posiciones, como hizo el otro día contra Irlanda, donde se alternaba con Joao Félix como delantero centro, y eso le permitía a Cristiano caer un poquito más hacia la zona derecha, que es donde consiguió los dos goles, precisamente. Entonces, uh-huh, depende más de las elecciones de Roberto Martínez, de qué muñecos y con qué sistema juegan, que no de lo que pueda hacer Cristiano. Si tú le das balones a Cristiano dentro del área o en la frontal, sabes que está inspirado y que está en forma. El tema es lo que puede hacer Portugal como equipo, no solamente para atacar, sino para defender sin Cristiano. Porque eso sí, no le vas a pedir que a los 40 años casi te presione como un loco, claro, y te corra hacia atrás.
Y nos quedan 2 minutos, Alex, para preguntarte por el Oviedo, que derrota al Español, un gol del brasileño Alemão, una jugada rara porque a mí me parece que es un regalo absurdo del portero del Español, García, porque en su intento por no meterse a la portería con todo y balón, termina por regalarlo para el gol del Oviedo, que se acerca, Alex, a la primera división.
Sí, 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 ya sé que estáis muy contentos vosotros por la propiedad mexicana, pero a mí me pasa todo lo contrario, porque yo soy íntimo amigo del entrenador del Español, Manolo González. Jugamos juntos 3 años en 2 equipos diferentes. Si hurgáis un poquito en mi Instagram, si bajáis a hacer un scroll y tal, me veréis, hay un par de fotos.
Ah, claro, vamos a hacerlo al final del programa, claro.
con Manolo González. Entonces, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto. Fue un error monumental de Joan García. Yo estuve comentando el partido en inglés aquí para Estados Unidos. Un error monumental. En vez de tirarla por encima del larguero,
exacto,
quiso mantener la pelota en juego. Sí, sí, sí. Y se la regaló. Y es un gran portero, ¿eh? Incluso está en el radar del Real Madrid, Joan García. Lo que pasa es que con lo que hizo el otro día, yo creo que ha bajado bastantes puntos. Pero todo depende de lo que suceda en Cornellá el domingo en el estadio del Español.
Nadie ha podido meter más de un gol en el play-in, Alex, para hablar de lo parejo que
nadie,
está.
Nadie, ¿no? Pero porque llegan justísimos también de fuerza, ¿no? Están reventados estos futbolistas, ¿eh? Y el nivel, sí, de presión que tiene un playoff con la de dinero que hay en juego,
claro,
es muy agotador para el futbolista este,
cierto,
tipo de situaciones.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, como siempre, amigos.
Igualmente, buenas tardes, buenas noches por allá.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sí, bueno, antes que nada muy contentos, ¿no? Todos, obviamente con esa esperanza de hacer un buen torneo. Yo llego a un equipo muy unido, un equipo muy sano, lleno de jóvenes, con muchas ilusiones, con muchas grandes de hacer, con muchas ganas de hacer las cosas muy bien y bueno, te digo, estamos muy contentos, muy felices y preparándonos para el inicio del torneo. Hay que ser positivos, te digo, viene un torneo muy importante en puerta, hay que pensar positivo en cosas grandes también. Creo que hay cosas que mejorar, sí, pero bueno, creo que también nos quedamos con un buen sabor de boca con el partido que tuvimos con Brasil. Se vio un equipo con el balón que quiso proponer, y bueno, esa va a ser la intención para este torneo. Por supuesto que lo que queremos es poner a México en lo más alto y sin duda que hay que hacer las cosas bien para poder hacerlo. Es una competencia muy sana, los tres arqueros nos conocemos, bueno, sobre todo a Julio, que lo conozco de toda la vida en Santos. Y bueno, yo te digo, vine a sumar, vine a pelear por un puesto, y bueno, el que esté dentro del arco, sin duda que va a hacer las cosas muy bien. Pues fíjate que lo que veo sí es una oportunidad muy grande para los tres de defender el arco de México. Te digo, desafortunadamente, obviamente, lo que le pasó a Ángel hace que esté aquí, pero bueno, te digo, estamos peleando por un puesto, estamos peleando por hacer las cosas muy bien, y cualquiera de los tres arqueros que esté dentro del campo, yo creo que lo va a hacer de una muy buena manera. Sí, es una oportunidad para los tres. Personalmente hablando, obviamente, te digo, me viene en un muy buen momento para mí. Te digo, cuando yo recibí la llamada, pues muy contento, ya quería viajar desde Torreón. Y bueno, obviamente que ese puesto se va a ganar en los entrenamientos, y por supuesto que si te llega a dar una oportunidad dentro del campo, ahí es donde hay que demostrarlo, ¿no?
Carlos Acevedo, el relevo, el recambio generacional en la portería de la selección mexicana, aunque Julio González se perfila para arrancar el próximo sábado contra el equipo de Jamaica. Mauricio Imay cubre a la selección mexicana. Mau, qué gusto saludarte para preguntarte por qué no hubo un partido más de preparación después de la derrota ante Brasil rumbo a la Copa América que arranca para México el próximo sábado.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde el hotel de concentración de la selección mexicana, ya por terminar esta etapa previa que es de tanto provecho para el cuerpo técnico, que se vuelve de fastidio para el jugador y que para uno como reportero se hace eterna. Pero sí, ya mañana es el viaje a la ciudad de Houston. ¿Por qué no tuvo otro partido? Porque son los dos que tenía que jugar por contrato con la empresa de Zoom, eran dos muy buenos rivales, y si no había que bajarle la calidad al rival y consumir otro partido por contrato con Zoom, recordando que son 5 partidos al año, y los otros dos ya hay fecha establecida y rival definido para jugarse en la fecha FIFA de septiembre, tanto en Dallas como en Los Ángeles. En este momento va saliendo del hotel de concentración y Ibarcis llega, vino aquí solamente a pasar unas horas a ver a los futbolistas, a platicar con ellos, a comer con el grupo, a confirmar y comprobar todo lo que han dicho tanto el cuerpo técnico como los jugadores, de que el grupo está unido y muy sólido para llegar a la Copa América. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en este momento abandona el hotel de concentración.
Mau, te mando un abrazo. El tiempo dice que cuando la selección tiene tiempo para entrenar, pueden trabajar en bloque, repetición. Uno pensaría que después de los resultados contra Uruguay y Brasil, le hace bien al Jimmy tenerlos para entrenar y entrenar, ¿no? Y olvídate ahorita de partidos, ¿no?
Claro, 18 entrenamientos. Va a llegar con 18 entrenamientos a la competencia el equipo mexicano, John.
Ahí no hay excusas, ¿eh?
No, ya tiempo suficiente de trabajo. Hoy alguien en la mañana me decía, ya en el entrenamiento de ayer se vio entrenamiento de competencia. Ya el ritmo, la intensidad, han sido prácticas largas, ya inclusive el cuerpo técnico, empezando esta semana, empieza a dosificar la carga de trabajo, no quiere correr ningún riesgo para que ningún futbolista se te vaya a lesionar o vaya a tener una sobrecarga muscular, porque a tan poco tiempo, bueno, pues corres el riesgo de ya no recuperarlo de cara a la competencia. Mañana vuelven al trabajo de cancha en lo que será la última práctica aquí en San Diego.
Mau, te saludo con mucho gusto y preguntarte a propósito de las declaraciones de Ibar Cisniega, hablando de la unión del grupo, que están enfocados en la presentación ante Jamaica en la Copa América, en el debut, y se habla mucho y entiendo que el entorno debe ser así, es decir, hablar de unión, hablar de trabajo, hablar de cerrar filas, pero un entorno que ha sido complicado por las críticas hacia el propio Jimmy Lozano, desde tu muy dilatada experiencia cubriendo selección nacional, mi querido Mau, ¿cómo ves este grupo? ¿Ves este grupo lleno de confianza? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves para encarar? ¿O cómo lo sientes tú tomándole el pulso a los jugadores del Tri, Mau?
A ver, yo siempre digo, Javier, te mando un fuerte abrazo y te saludo con mucho gusto. Yo
gracias.
Siempre digo que la confianza y la unión de grupo existe hasta que llegue el primer descalabro. Y cuando llega entonces la primera derrota o el primer tropiezo, ahí es cuando se va perdiendo tanto la confianza como la unión. Pero hoy por hoy te puedo decir, el grupo sí está unido, el grupo está convencido sobre todo, y esto platicándolo con los futbolistas, están convencidos que es su gran oportunidad y que de esta se tienen que agarrar, que esta no la pueden dejar escapar. Ya después, si el nivel y la calidad les alcanza para ganar algo en esta Copa América, eso será otra cosa, pero por lo menos por corazón, por ganas y por esfuerzo, no va a quedar por parte de este grupo.
Y me quedé pensando, los jugadores tienen ratos libres y sí. Ahora están de moda o en boga los videojuegos, a diferencia de otras épocas, pero tú, muchos enlaces consecutivos para los distintos espacios de ESPN, poco tiempo para poder descansar. Mau, muchas gracias por tus aportaciones y la información del día de hoy.
Al contrario, un placer, mi querido Beto. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, Mau, buenas tardes. Vamos a ir con Adriana Maldonado. La selección mexicana juega el próximo sábado contra Jamaica por la tarde, primer partido. Jugará también contra Ecuador, jugará contra Venezuela en la primera ronda de la Copa América y vamos a ver...
Esto es muy fácil.
¿Qué tan firme está en su puesto Jaime Lozano?
Ha tenido 15 días, va a tener todos estos entrenamientos. Él tomó decisión, es decir, ya llegó el momento de no confundir la actividad con los hechos. México tiene que avanzar a la correcto. Siguiente fase para que lo del Jimmy entre. Y si no pasa, pues empieza el plan B de Jardiné o el otro. Es decir, sabemos que es una selección que pone muy nerviosa a veces a los dueños si no hay resultados contundentes.
Hay un dicho que dice, ahora es cuando Chile Verde le has de dar sabor al caldo.
Eso.
Es ahora cuando la selección mexicana tiene que demostrar.
¿Cómo sería en inglés, Beto?
No, pues te lo digo después de saludar a Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa. Bueno, yo les traigo información del equipo de Universidad Nacional, que bueno, ha finalizado ya una semana de trabajo de pretemporada en Cancún. Ayer tuvieron su primer partido amistoso ante Venados de Yucatán, una victoria de 3-1 para el conjunto universitario. Ya hoy vienen de regreso a la Ciudad de México. Acá continuarán con este trabajo de pretemporada. Se espera que el próximo sábado tengan otro partido de preparación, este a jugarse en los Estados Unidos ante el Detroit City FC. Y bueno, les comparto, ¿no? El tema de los refuerzos, mucho se ha hablado de las altas y bajas, es fútbol de estufa en las últimas semanas, por supuesto. Pumas únicamente oficial ha anunciado la incorporación de Jorge Rubalcaba, el regreso de este canterano felino. Sin embargo, están muy cerca ya, nada de cerrar a su segundo refuerzo, se trata de Héctor David Martínez, un zaguero nacido en Argentina, pero naturalizado paraguayo, llegará procedente del River Plate. Hay un acuerdo ya total en ambas partes. Él buscó precisamente una salida de este equipo del River Plate por la falta de minutos y ante la necesidad y la urgencia de los Pumas por reforzar la defensa central de su equipo, bueno, se han decantado por darle una oportunidad a David Martínez, quien estará llegando esta misma semana a la Ciudad de México para finalizar su vínculo con el equipo de los Pumas y entonces sí, ser anunciado de manera oficial como la segunda incorporación de Gustavo Lema para el siguiente torneo.
Héctor David Martínez, a los Pumas de la Universidad. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes, y ahora con Karen Peña, porque Sanabria está a punto de llegar. Karen, gusto en saludarte al América.
Heriberto, qué gusto saludarte, abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. En el Atlético de San Luis siguen las bajas para el próximo Apertura 2024. Y es que apenas hace unos días confirmábamos la salida de Unai Bilbao a los Xolos de Tijuana. El defensa central, quien fue precisamente quien le dio el pase al equipo a Primera División en el 2019, vestirá después de 6 años casi con la institución potosina una camiseta diferente a la del Atlético de San Luis. En esta ocasión fueron 3.5 millones millones de dólares lo que ganó el conjunto potosino por la salida de Bilbao. Pero sin duda lo que roba la atención esta mañana y quien se ha llevado los reflectores es Juan Manuel Sanabria. El lateral uruguayo por izquierda está en la mira del América y de Rayados. Hasta hoy por la mañana, América era el único interesado por los servicios del Charrúa, quien desde luego conoce a la perfección a André Jardiné y a todo su cuerpo técnico, y quien fue precisamente petición expresa del técnico bicampeón del fútbol mexicano. Sin embargo, Rayados se metió a la disputa por el uruguayo. Al parecer, la oferta de Rayados es un poco más elevado en el tema económico. Sin embargo, Atlético de San Luis conservaría un poco menos del porcentaje de la carta de Juan Manuel Sanabria para una futura venta. El objetivo en ambas negociaciones es claro por parte de la directiva potosina, quedarse con este porcentaje en caso de que algún día Juan Manuel Sanabria pueda ser vendido a otro equipo del fútbol mexicano o a algún equipo extranjero. Tener un porcentaje de este traspaso, así como tener los derechos de formación. Veamos qué desenlace tiene la novela de Sanabria en los próximos días. Compañeros, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Karen. Que Bilbao, Javier, también quería naturalizarse, quería formar parte de la selección mexicana de fútbol. Y Sanabria, un buen jugador, bueno, que podría llegar al América o al Monterrey.
Si ves la defensa de la selección contra Uruguay,
claro,
pues sí te hace pensar de que si hay algún buen central. Es como cuando se habla de Doria, de Santos, ¿no? También pensarías que podría tener cabida. Y seguimos en esa ilusión de sentir que un nacionalizado, naturalizado, nos va a abrir el camino, ¿no? Así como Moisés va a abrir el mar y vamos a ir caminando por el mar, ¿no?
Exacto.
Vivimos esa ilusión, Beto.
Estoy en desacuerdo con ese sueño guajiro. Yo prefiero jugar con lo que se tiene. ¿Sí? Montes y Vázquez creo que pueden hacer un buen papel en la defensa central del equipo mexicano, en lugar de andar pensando en naturalizar a centrales extranjeros.
Yo creo que este equipo tiene con qué lo que no tiene es experiencia, Javier.
Sí,
y
sí,
el
sí.
Manejo de la presión, las emociones, la respiración, cómo palpita el corazón.
Temple interior.
No sabes, sí, claro. ¿Cuántas veces, Beto, me meto en otros deportes? No nomás el golf, el tenis, el básquet. Cómo hablan de lo psicológico, de cómo aprender, claro, a respirar, cómo saber mantener la calma de tu ritmo.
Manejar la presión.
Pero hasta tu ritmo cardíaco, tantas cosas.
Sí, interesante, claro.
Que de repente te enteras que el Jimmy Lozano con los jugadores de más experiencia hacen todo un estudio y los veteranos, no, brother, a mí eso no me pierdas el tiempo, si yo soy tal.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Hay un factor emocional en los juegos, o sea, hay un factor muy importante. Más allá de la técnica, de la preparación, que por supuesto es muy importante, ese factor, ese extra, creo que puede hacer una gran diferencia. Y más ahora, ¿no? Que hay forma de poderlo incluso hasta medir, ¿no, Beto?
De acuerdo, Javier, y ayer vi con mis hijos Intensamente 2.
Mira.
Que se los recomiendo mucho, de nuestra empresa de, claro, Disney. Y John, para que vayas con Enrique a verla, y cuántas emociones juegan un surtido, una amalgama a la hora de equilibrarlas y ponerlas en práctica en la vida diaria, pero también desde luego en la práctica, claro, bajo, claro, presión de un deporte
de alto
rendimiento.
El sábado en la noche que estaba practicando Bryson DeChambeau, que ganó ayer el US Open, una de las cosas que estaban haciendo es checar su ritmo cardíaco.
Claro.
Es decir, okay, cómo, claro, manejar esas tensiones de altibajos para que no te metan dos goles en 20 minutos y de repente ya no sepas ni para dónde moverte, ¿no?
¿Y cómo está el ritmo cardíaco en la NBA? Katy, a gusto en saludarte.
Beto, compañeros, qué gusto saludarlos. Ya se imaginarán, bastante alto ese ritmo cardíaco para los aficionados locales que están ante la posibilidad de presenciar historia para los Boston Celtics, para esta franquicia. Cuando uno voltea y ve los banderines que están aquí en TD Garden y que ellos han esperado el momento de pensar, coloquen ahí el número 18 y que llegue ese campeonato. Después de lo que vimos en el juego número 4, la actuación tan dominante de los Dallas Mavericks, sin duda los Celtics tienen que buscar lidiar no nada más la presión de la posibilidad que tienen enfrente, pero también la manera de responder después de esa actuación tan pobre que se vio el juego pasado en ambos lados. Deben mostrar esa intensidad, esa agresividad, estar bien en defensa, por supuesto en ofensiva, y alimentarse, claro, de lo que va a ser el gran ambiente aquí en la arena esta noche.
Katia, leía hoy esta mañana que nunca se había cotizado un boleto tan caro en la historia de los Celtics. Por ahí veía que el precio promedio, $2,180, una locura así, ¿no?
Sí, John, correcto. Es que me imaginas, es justo lo que decimos con la posibilidad de ver historia. Tantos años desde el 2008 que los aficionados llevan esperando el que pueda llegar otro campeonato y hoy saber que estás con esa posibilidad, con la ventaja en la serie, que vas a tener el apoyo, pues claramente todo el mundo quiere estar aquí, y más que en esta ciudad, la tradición deportiva es tan fuerte alrededor de esta franquicia, pero en general, pues claro, tienen esa posibilidad de ver lo que pudiera ocurrir esta noche, si no es que los Mavericks dicen lo contrario.
Hola, Katia, te saludo con mucho gusto. Evidentemente parecería que la mesa está servida para la celebración de los Celtics de Boston, aunque parecía que también así estaba el pasado viernes cuando el equipo de Dallas consigue su primera victoria. Este equipo de Dallas tiene mucho que ganar y ya nada que perder, porque ya está prácticamente en la lona. ¿Presagias o crees que pudiera existir la opción? Ya sabemos, y lo habías comentado con toda oportunidad, Katia, que nunca un equipo ha logrado venir de atrás de un 0-3 en finales de la NBA. Pero para el día de hoy, ¿ves el ánimo de Dallas con la posibilidad de conseguir su segunda victoria o de plano ya la celebración en Boston por la consecución de ese título tan esperado?
Sí, Javier, es que el ánimo de Dallas está muy alto. Vienen ahora sí con esa confianza top, el decir, a ver, ya sabemos que es posible. Ya encontramos por ahí una fórmula de vencer a este equipo. No es que eran invencibles. Claro, estaban en Dallas, tenían también el respaldo de la gente, iban a también tener que lidiar con esas otras emociones porque los números no estuvieron de su lado cuando jugaron aquí en TD Garden, pero es muy distinto cómo ya te cambia ese chip mental. Kyrie Irving siendo uno de esos jugadores que tiene la experiencia, pero la gran mayoría del conjunto de Mavericks, incluido Luka Doncic, nunca habían estado en un escenario de las finales. Y hoy decir, ya conseguimos esa primera victoria de la serie, claro que se puede, están jugando con esa ligereza porque claro, como bien lo decías, no tienen nada que perder, están contra las cuerdas y por jugar con esa forma más ligera, encontraron su estilo de juego que les dio éxito y que los trajo hasta las finales.
Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, saludos compañeros.
Buenas tardes, ya traduje. Ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Ahí te ve en inglés. It's now or never, chile verde. It's time to give flavor to the soup.
To the soup. Bien. Con un poquito de sal. La verdad, dos notas rápidas antes de despedirnos.
Y tenemos el gotero, Trota.
Se habla que Sergio Ramos va a San Diego FC.
San Diego, sí, se va del Sevilla.
Y la mayoría del equipo Oviedo es de Grupo Pachuca, pero Grupo Carso del ingeniero Carlos Slim sigue teniendo participación. Me confirman que sí tiene participación en el Oviedo. Entonces, ojalá, por muchas razones, ¿no? Porque el Grupo Carso, por ejemplo, remodeló el Bernabéu, construyó el del Atlético de Madrid. Es decir, imagínate qué importante sería llegar con ese golpe mediático y ese respaldo también del ingeniero Carlos Slim a la primera división.
¿No? Correcto. Ecuador venció 2-1 a Honduras. Pepe no seguirá como jugador del Porto. Ya estaremos pendientes del ascenso, que allá en España sí hay, no como aquí en el fútbol mexicano. Gracias, Javier.
Yo no hablo del Atlante, menos mal. Menos mal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.